Bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Mundial. Como ya mencioné en el episodio donde hablamos acerca de la Nadeshiko y la Liga Coreana con el amigo Mario Torres, he decidido revivir este podcast ahora a fin de año, más que nada para que hagamos una recapitulación de alguna de las ligas que hay alrededor del mundo, y la Liga MX, no MX femenil, no se podía quedar afuera. Así que estoy con Noema Chagoya, una especialista en la Liga MX femenil, para que nos cuente cuáles fueron los mejores momentos que se vivieron en esta liga durante este año, que también fue golpeado obviamente por el COVID, pero aún así pudieron tener un torneo completo y coronaron a Tigres campeón, convirtiéndose de esta manera en el equipo más ganador. Pero antes de seguir hablando, le doy la bienvenida a Noema. ¿Cómo andas, Noema?
Hola, Belina. Bien, bastante interesante esta nueva oportunidad que me das. Vamos a dar algunos momentos importantes. Más que momentos importantes, creo yo que hay que resaltar el crecimiento que ha tenido un poco la liga en comparación al año anterior, y que no se pudo notar tanto en los primeros meses del año por la pandemia, pero creo que va a estar interesante.
Sí, la Liga MX ha crecido muchísimo en muy poco tiempo. Recordemos que es una liga muy joven, inaugurada ya por el 2017, pero está creciendo a pasos agigantados. Entre ellos, bueno, lo que pudimos ver antes del COVID fue el tema del público, cómo empezaron a romper récords, y lamentablemente este año no se pudo dar, pero aún así la liga está demostrando mucho crecimiento. Así que, Noema, ¿por qué momento te parece que empecemos?
Pues si quieres empezamos por los récords que pudieron que han empezado a implementar esta liga. En cuanto a asistencia, ha sido una de las mejores en temporada regular, porque rompieron el récord en asistencia de más de 40,000 personas, que creo que pocos habían tenido. Si no es que por ahí leí que nada más Portland había tenido una asistencia de estadio lleno, pero esto se produjo en un clásico regio entre Tigres y Monterrey, y se rompió el récord en la casa, en el Volcán, en la casa de los Tigres. Creo que se me hace bastante interesante en cuanto a la proporción que ha tenido la liga, que se ha proyectado en esta final regia, que si bien no pudieron asistir la gente en los estadios, hubo gran auge en las redes sociales, que fue por donde más se pudo cuantificar este tipo de transmisiones, ¿no? Aparte de las transmisiones que se dieron en las finales, ya sea por Fox o por TUDN, que eso realmente no hay una cifra concreta que te puedan dar los de las televisoras de cuántos fueron sus espectadores en esta final, podemos cuantificar cuánto se vio esta final por las redes sociales, porque se transmitieron en las páginas de Tigres y de TUDN. En TUDN las vieron más de 30,000 personas, y en la página fueron más de 60,000 personas en TUDN, y en la página de Tigres fueron más de 30,000 personas. Entonces está dando un aproximado de más de 100,000 personas, en cuanto poco más, poco menos de las cifras que pudieron verlos en otros países, en otras plataformas. Incluso muchos hablaron de que se vio en Europa. Entonces creo que ahí en la liga va por buen camino en cuanto a espectadores, ¿no?
Sí, yo también vi los números y la verdad que me quedé sorprendida, no porque no creyera que haya tanta gente interesada, pero la verdad que los números sorprenden de por sí.
Complementando un poco las cifras que pedías, en la final regia que te hablaba de los streaming que hubo internacionalmente y en las páginas y en las redes sociales, simplemente en la página de Tigres, de Rayados, fueron 66,000 personas las que pudieron acceder en Facebook, y 65,000 personas en línea del TUDN. Entonces dan un poquito más de 110,000 personas para ver esta final tan esperada, ¿no?
Pesos estaría bueno también, pero personas estoy. Sí, no, la verdad que los números de la Liga MX siguen batiendo récords y es muy lindo que esto pase porque se ve que hay mucho crecimiento ahí en Norteamérica, no solamente lo que es Canadá y Estados Unidos. Y también vi a varios estadounidenses bastante prendidos en esta liga y eso también me parece muy positivo porque teniendo el país al lado podrían llevar más talento mexicano a la NWSL.
Sí, bueno, ahora hablando un poco más de las incorporaciones que hizo la Liga MX Femenil. El año pasado, en la temporada de diciembre, del clausura, ya fue cuando empezaron a ver mexicoamericanas, porque solamente se trataba de impulsar y de hacer crecer el fútbol nacional. Cuando vieron que sí se podía hacer un poco más profesional la liga, no nada más impulsar a las categorías jóvenes, porque gracias a la Liga MX Femenil y al hacer crecer a sus jugadoras, fue que México llegó a una final en la Sub-17. Entonces llegó a una final, perdió contra España, pero creo que eso ha hecho crecer a las jugadoras que vienen en categorías inferiores. Entonces decían, ¿cómo podemos también impulsar al fútbol y que se haga esto un poco más atractivo? Si bien no podemos todavía darnos el lujo de traer extranjeras, podemos traer a mexicoamericanas. Y fue lo que se hizo en este momento, ¿no? Trajeron mucho talento de los colegiales en Estados Unidos y hicieron una gran aportación hace un año, que fue la primera temporada que pudo ingresar las mexicoamericanas. Pero creo que puedo destacar que no fueron hasta este año que las mexicoamericanas rindieron su fruto. Si bien iban empezaron el año con grandes incorporaciones como la de Stephanie Mayor, María Flores, que llegó de Chicago Red Stars, Bianca Sierra junto con Mayor, que venían de la Liga de Irlanda, son estas jugadoras que venían a darle un poquito más de visibilidad a la liga. Te digo, hace un año se incorporó Ania Mejía, que es una de las mejores jugadoras en la defensa de Rayadas, pero era la única jugadora que podría haber rendido frutos en ese entonces. Se incorporan María y Mayor, que son las que vienen de hace un año en contratación, pero viene lo del COVID y no se les pudo dar este tipo de proyección. En el Guardianes 2020 se incorporan todavía más jugadoras internacionales y creo que son de las dos mejores contrataciones, la de Cristina Birkenroth y la de Mónica Flores, que son de Estados Unidos, vienen de la Liga Colegial. Una jugó para Orlando y la otra estuvo seleccionada para Sky Blue junto con su hermana gemela. Entonces, creo que hasta esta temporada se fue que rindieron fruto las mexicoamericanas. Stephanie Mayor estuvo como una de las mejores incorporaciones para Tigres. Estuvo peleando en el liderato de goleo, dio grandes asistencias. María Sánchez fue la líder en asistencia para Chivas. Ella viene de Chicago Red Star, donde no tuvo minutos. Si es caso, tuvo algunos encuentros solamente entrando de suplente, pero creo que le dio esta gran proyección a Chivas y a su carrera en lo personal. Bianca Sierra, que también está en Tigres, que también viene con grandes números en cuanto a la defensa, porque ella es el lateral. Pero si alguien podemos hablar de crecimiento es de Cristina Birkenroth y de Mónica Flores. Una es como lateral, que anotó esta temporada su primer gol como profesional. Y Birkenroth, que venía también de la liga, me parece que sueca, pero estuvo en su tiempo con Orlando. Orlando también tuvo algunos minutos. En la ausencia de Alex Morgan, ella fue quien estuvo jugando para Orlando en la delantera, pero llega Alex Morgan y le dieron las gracias. Ella va a Europa, jugó Champions, pero en esta temporada creo que fue de las grandes incorporaciones que tuvieron para la liga en cuanto a espectáculo, ¿no?
Sí, sin dudas, todas las mencionadas hicieron ruido, fueron, yo creo, figuras en sus equipos, algunas más calladitas que otras, pero todas rindieron y se ganaron las titularidades. La verdad que fue excelente el aporte que hicieron todas ellas. Me quedo con, bueno, mencionaste a Mayor al principio, me parece la delantera más completa que hay en la Liga MX Femenil por el momento, y la verdad es que siempre mostró su clase en todos los partidos y hasta en la final, donde siempre se le exige, ¿cierto?, a las figuras que aparezcan, y apareció, si bien no pudo marcar su gol, pero sí nos hizo delirar con varios lujitos, y hasta Ania Mejía rindió en la final regia esta que mencionaste al principio, así que sí, la verdad que muy, muy buenas incorporaciones, y está bueno que hayan sido muy buenas el proceso de seleccionarlas, como para ver cómo encajaban en los equipos, y la verdad que me parece que el scouting que hicieron estuvo muy bueno.
Sí, claro. Por ejemplo, también concuerdo contigo, también una de las jugadoras que si bien no se incorporó el año pasado, pero también venían del extranjero, era la defensa de Tigres, que era Cristina Ferral y Greta Valdés. Si bien no se incorporaron, como te digo, en esta temporada, pero sí creo que también fue la temporada donde tuvieron que darse a destacar porque se incorporaron nuevas jugadoras que las hicieron salir a la luz y demostrar que venían bien, ¿no? Son jugadoras que también son mexicoamericanas, que venían de ligas extranjeras, Ferral venía de la Liga de Francia, entonces creo que son jugadoras que si bien no tuvieron tantos reflectores en temporadas pasadas, en estas sí tuvieron reflectores y fueron factor para su equipo porque el incremento del nivel fue amplio, ¿no?
Sí, se vio una Liga MX bastante más sólida y la verdad es que todas estas piezas que acabas de mencionar encajaron muy bien en el plan que tenía cada equipo de cara a esta temporada. Y bueno, creo que no fue coincidencia de que fueran todos los equipos donde estaban jugando estas jugadoras los que llegaron a instancias finales.
Bueno, y otro en cuanto a lo futbolístico, destacar dos grandes equipos que lo han hecho bastante bien, que si no es raro de Atlas también estar colado en las liguillas, se ha visto su crecimiento después de ser uno de los equipos que daba el último de la tabla, pero que si no han sido consistentes, si no han ganado la Copa o han llegado un poquito más lejos de cuartos, es por cuestiones circunstanciales de que hay equipos mejores que ellas, ¿no? Otro equipo de destacar es Querétaro, que mencionamos la pandemia, que a todo el mundo sí le afectó, y creo que a la liga en sí le afectó en cuanto a lo económico y en cuanto a lo futbolístico, porque bajaron mucho el rendimiento. Pero Querétaro hay que destacar porque hizo el parón y a inicios de la temporada, escasas 3 semanas antes de que iniciara el Guardianes 2020, sufrieron 15 bajas de jugadoras, un equipo totalmente nuevo, y fue quien tomó las riendas Carla Rossi. Ella viene de haber coachado a Xolas y quien las hizo meterse a una liguilla. Todos pensamos que si bien Carla Rossi hace magia con los equipos, no pensábamos que iba a rendir frutos, por lo menos en este Guardianes 2020 con Querétaro, pero nos dio la gran sorpresa que fue colándose a semifinales. Sacó a Atlas, dándole una vuelta al marcador espectacular y enfrentando, creo yo, muy, muy dignamente a Tigres, que, les hizo ver, si no perdieron, digamos, el lugar Tigres, pero sí creo que se las puso un poco más difícil en las semifinales. El trabajo que hizo Carla Rossi creo que es espectacular en cuanto a las jugadoras, que si bien dicen aquí en México que no se necesita un director técnico, se necesita un director técnico más, no un coach de vida, pero creo que ya lo ha sabido manejar bastante bien, complementando estos dos aspectos, y creo que hay que resaltar bien la temporada que tuvo Querétaro, ¿no? Que si bien tuvieron 6 meses con este equipo para planear, para entrenar, para ver los puntos débiles, si no mal recuerdo hizo 11 alineaciones diferentes durante la temporada regular, hasta que encontró su 11 ideal y la fue trabajando, pero creo que hay que destacar eso de Carla Rossi, ¿no? Que si esto hizo en 6 meses, no hay que quitarle los ojos de encima cuando se vienen la temporada de baja, donde hay que reforzar a los equipos, donde se puede trabajar un poco más con tu equipo que ya tienes y seguir alimentando a las jugadoras, ¿no?
Sí, y también me dice que un poco esto que mencionabas de las 11 alineaciones diferentes, que le han dado una libertad de trabajo grande, porque cualquiera que lo hubiera visto desde afuera hubiera dicho que Carla Rossi no tenía idea de lo que estaba haciendo, probando tantas alineaciones diferentes. Es cierto que mientras tanto fue demostrando con resultados que su trabajo era bueno, que era muy bueno. Pero también creo que es de aplaudir la libertad que le dieron en Querétaro para poder exponer y darle tiempo de maduración a su proyecto, que seguramente, bueno, vamos a ver muchas más mejoras en el Guardianes 2021. Y bueno, y lo que mencionabas de las 15 bajas de Querétaro, me hizo acordar a Chivas. Quiere decir de que Chivas todavía tiene esperanza, ¿o no?
Das un punto clave en mí. Chivas en esta temporada baja tuvo 11 jugadoras como baja, de las cuales por ahí de 5 eran titulares. Está María Sánchez, Andrea Sánchez, Nicole Pérez, Norma Palafox y Yanely Farías. Sí, estás mencionando las titulares que eran para Chivas, pero las demás son jugadoras que eran bien banca y eran buenos revulsivos para el equipo. Quiero pensar que si hubo 15 bajas en comparación como Chivas o como América, digo, como Querétaro o como América en otras temporadas, quiero pensar que esto puede ser buen punto para Chivas, pero creo que aquí ya pesa más de que a Chivas la está persiguiendo otras cosas que no son lo futbolístico, sino la extracancha. Los problemas acá internos que maneja el club, creo yo que sí pueden, o te pueden hacer dos cosas, o fortalecer a tu equipo o derribarlo, ¿no? Y creo yo que fue un poco lo que pasó con Chivas en los últimos partidos, después del clásico tapatío. Ellas pierden ese clásico tapatío, se hablaba de problemas internos, no se expresaban, pero desde ahí se empezó a ver cómo, siendo titulares algunas jugadoras, fueron cepilladas de las convocatorias, que fueron banqueadas, y ya se hablaba de que había problemas dentro de la estructura de Chivas. Cuando empiezan, cuando vemos que Chivas era un equipo bastante fuerte porque iban en primero de tabla, partido que ganaban era partido de goliza. Creo que las incorporaciones de Licha, de María, en su momento de Norma también, que la potencializaron, de Caro Jaramillo, que fueron una de las grandes incorporaciones para este plantel, creo que le hicieron bastante bien para el equipo, pero creo que también los problemas internos en los últimos partidos sí pesaron, porque nadie se explicaba de por qué Chivas jugando tan bien perdía los partidos, ¿no? Como el clásico tapatío y el clásico nacional ante América. Esta última Se enfrentaron en cuartos de final. Chivas por ahí quedó 3-2 goles a 3 goles a 2, pero se le veía a una Chivas desanimado, se le veía que los problemas ya al final sí las habían alcanzado. Y si te diste cuenta, y si vieron, el quien haya visto el partido, iban un global 3-0 y se veía difícil que Chivas pudiera tan siquiera alcanzar o empatar a la América. Aquí en 2 minutos, no, en 5 minutos, Chivas hizo 2 goles. Entonces aquí nadie se imaginaba por qué Chivas estaba jugando tan bien si en 5 minutos les hicieron a América 2 goles. Creo yo ahí que lo que les pesó ya fueron los problemas internos en comparación de los otros equipos, ¿no?
Sí, esa semi, si no me equivoco, sí, semifinal estaba para, no, cuartos, estaba para Chivas y no para el América, por lo que se vio el América terminó pidiendo la hora, y si Chivas hubiera querido, si hubiera estado bien de la parte mental, sin duda lo habría ganado. Todos, sí, la verdad que yo creí que estaba liquidado, no sé, 3-0 abajo, pero no, demostró de que con amor propio podía, y bueno, y talento obviamente, pero más que nada amor propio. Y bueno, fue una pena porque fue como que lo tuvieron tan cerca, pero a la vez estaba muy lejos ese trofeo, por los dramas internos. Así que bueno, para quien no sepa, acá Noema es una chiva hermana, así que ha estado media atribulada esta temporada, y bueno, esperamos que levante para la próxima.
Sí, digo, tienen buenas jugadoras, creo que llegará por ahí se habla de Ailina Avilés, está revulsivo de Rayadas que soluciona partidos, esperemos que sí, todavía no hay nada concreto, pero creo que Chivas sí tiene plantel. Creo que la llegada de Chore Mejías, se habla de que era un mediador entre jugadoras y cuerpo técnico, de cuerpo directivo, él era un poco mediador, pero al final, como te digo, estos últimos partidos que perdieron, ante Tigres, ante América, ante Atlas, cuando sabemos que le dieron una goliza a Rayadas, sí se veían que los problemas internos estaban pesando más y que Chore Mejía lo sobrepasaron. Por más de que quiso manejar al plantel, lo sobrepasaron, ¿no? Pero sí hay esperanzas de que Chivas retome el camino. Se le fueron jugadoras importantes, pero creo que con eso también hay ventaja de que puedes sacar algo de tu cantera, ¿no?
Sí, sin duda. Pero bueno, creo que es un club que apoya bastante, o sea, es un club histórico en México. Así que seguramente por amor propio también van a querer tener un proyecto serio. Y si vos decís que suena mucho a Ailina Avilés, ya vimos que es un talento joven muy, muy bueno. Y me parece que bueno, si quieren apostar al talento joven, está buena la idea.
Se hablaba incluso de su salida de Licha. Tan mal estaba el equipo que pudieron medio ahí retener a Licha Cervantes, no nada más con la mejora salarial, sino con promesas. Todavía vamos a ver qué tanto se plantea, pero con promesas de un buen proyecto deportivo que tiene Chivas, ¿no? Como que ella encabece este proyecto, como que ella sea la líder junto con Blanca Félix y esta Caro Jaramillo, que son las mayores, y la capitania, que también es parte fundamental, pero se habla de que ellas encabecen este proyecto encarrilando a las jóvenes, ¿no? Vamos a ver si lo cumple la directiva, y si no, también se podría ir a la próxima temporada también Licha Cervantes, que como decíamos, por mucho amor que tengas a la playera, estar bien en cuanto a tu entorno de trabajo siempre va a ser lo más importante, y es aplaudible que las otras jugadoras, las 11 que se fueron, hayan buscado tanto estabilidad estabilidad emocional como estabilidad económica, ¿no?
Sí, sí, igual. Licha, ya vimos de que no le anda dando mucha vuelta a la cosa, así que seguro que si no le cumplen, hasta luego, y bueno, se va a ir a brillar a otro club.
Ajá, y ella fue, de hecho fue ella una de las pioneras en todo este cambio de Atlas. Ella debutó, hay una rivalidad entre Chivas y Atlas de años, pero ella debutó en Atlas, aún siendo su corazón de Chivas. Entonces, ella impulsó que ella ganaba 2,500 pesos al mes. Entonces decía, ¿cómo si somos jugadoras profesionales no vamos a ganar un poquito más? Entonces, ella fue líder en Atlas, ayudó a impulsar a esta mejora salarial del equipo. ¿Cómo le pagaron? Pues echándola, ¿no? Pero creo que, como dices, Licha, si algo sabe es pelear por la equidad, por su equipo, y si no ve estas mejoras en Chivas, sí creo que ella sea una de las que un poco más, ¿no?
Sí. Bueno, la verdad que una pena lo que está pasando con Chivas, pero veamos qué proyecto arman para el 2021 y bueno, quizás sale algo lindo de esto. Bueno, creo que el problema con clubes, dirigencias y demás en el fútbol femenino es muy común, lamentablemente, pero lo bueno es que hasta de eso los equipos saben reponerse.
Sí, esperemos que sí, porque Chivas, lo que nadie se entendía también era de que después de ser un equipo que sí peleaba por el título esta temporada, se fueron 11 jugadoras fundamentales y fue cuando ahí ya se encendieron las alarmas. Esperemos que arme bien este proyecto y si no, que rueden cabezas.
Sí, bueno, nos fuimos al tema de Querétaro. Lástima que no todos los clubes pueden tener una Carla Rossi ahí al frente. Pero bueno, es a lo que creo que todo el mundo está apuntando, o eso por lo menos creemos, ¿no? Tener a alguien capaz, sí, al frente y que se respete el proyecto.
Exacto. ¿Y qué te parece si ahora hablamos con el tema de Carla Rossi, de las mujeres que han influido en este crecimiento de la liga? Al principio, de la liga solamente había escaso dos técnicas quienes apostaron para dirigir a clubs, que fue Iliana Dávila para Pumas y Eva Espejo para Pachuca. Ellas eran las únicas dos dirigentes en todo el fútbol femenil. En México, de la liga, había en su mayoría hombres, pero creo que ha habido este cambio de mentalidad y no solamente empezó el cambio en directoras técnicas, sino en directivas. Chivas fue pionero en traer una directiva mujer. Es por eso, suena repetitivo con Chivas, pero es por eso que muchas de las jugadoras y muchas personas no se entienden por qué este cambio tan drástico si es que la dirigente es una mujer. Entonces Nelly Simón llega a Chivas y empieza a ver un poco el cambio, pero no fue suficiente y se desata la crisis. Pero en cambio ha habido directoras técnicas que creo que la están haciendo bastante bien, directoras deportivas, disculpa, pero lo han estado haciendo bastante bien para sus equipos. Claudia Carrión está en América, que ha hecho buenas incorporaciones, ha buscado talentos, ha tenido esta comunicación con las jugadoras. Jessica Castañeda en Mazatlán, estas dos mencionadas fueron su primer torneo como directoras deportivas, esta de clausura 2020. Y Mazatlán, no hay que dejarlo un poco atrás, porque Mazatlán también estuvo peleando por entrar a la liguilla, siendo su primer torneo que desapareció el entonces Monarcas, ¿no? Esa fue otra de las cosas que hay que hablar, la desaparición de Monarcas. Monarcas, todos sabemos, o que no nos les explico un poco, el fútbol femenil depende mucho del varonil. Por decreto de la Liga del Varonil tienes que tener un equipo femenil, Entonces, es por eso que están ligadas directamente los equipos femeniles con el varonil. Venden al equipo del Monarcas varonil a Mazatlán, lo mudan para allá y todo el mundo quedó en el limbo este año por ver qué iba a pasar con las jugadoras del Monarcas. Parte del equipo se muda a Mazatlán y con ellos viene una reestructuración bastante importante para el equipo. En eso se incorpora esta directora deportiva Jessica Castañeda y empieza a hacer un buen trabajo con el equipo. Se habla de buenos fichajes que están para el próximo año, pero también se está hablando de un creciente en lo futbolístico. Con Monarcas eran uno de los equipos que reinaba la parte baja de la tabla, pero en esta temporada 2020 estuvieron peleando muy de cerca el entrar a la liguilla, dieron partidos importantes, creo que con más trabajo sí se puede ver una mejora. Y en cuanto a las directoras técnicas, ya hablamos de Carla Rossi, Eva Espejo, en este caso fue directora técnica de Pachuca, ella ha sido desde el primer proyecto o el primer torneo piloto de la liga, que fue la Copa MX, la ganó con Pachuca, ella fue directora técnica desde el inicio, ella formó a estas jugadoras, ganó la Copa MX, pero después todos pensamos que era un proyecto bastante sólido, y no digo que no, claro que sí fue un proyecto sólido, pero creo yo que les hacía falta ese plus. Llegaron solamente a una final, las de Pachuca, y fue ante Chivas que la perdieron, y fue esa final. Pero de ahí en fuera llegaban a liguillas, pero no concretaban el ganarlas. Eva Espejo hizo buen trabajo, pero ahora ella da un paso al costado, ella va a ser nueva directora deportiva de Pachuca, y es la gran incorporación, digamos que es uno de los fichajes bomba de Pachuca. Toña Is es la nueva directora técnica de este equipo. Un poco de las cartas de Toña Is es seleccionada, es directora de la selección, fue de la española. Ella fue quien ganó a México en esa final. Hubo en la sub-17, México y España se enfrentaron en la final. Ella dirigía ese seleccionado de jovencitas y creo que va a ser una gran incorporación para México y el crecimiento de que es la primera directora técnica llegada del extranjero, y también creo que le va a dar esta otra mentalidad de juego a este Pachuca, acompañada también de Eva Espejo y de sus buenas experiencia que ha tenido con la liga. Y bueno, Liliana Dávila en Pumas también fue una de las directoras técnicas que ha venido creciendo junto con la liga. Fabiola Vargas, que si bien también estuvo en Xolas, llegó a Necaxa y ha ido formando un buen proyecto para Necaxa. Y esta nueva incorporación de Juárez en directoras técnicas, Ana Cristina González, quien fue asistente de Eva Espejo para Pachuca, y ahora ya decide tomar las riendas de Juárez. Vamos a ver cómo le va a estas mujeres en el poder, ¿no?
Mujeres al poder, sí. Creo que en esto la Liga MX está siendo también pionera en el hecho de que aún en un país tan machista, si se quiere, como son los latinoamericanos, y en el caso de México, donde hay tantos femicidios, me parece que es de sobresaltar, es de subrayar que esto sea así y que cada vez saludo al amigo de la moto cada vez haya más mujeres ahí como al frente de los equipos. Me parece excelente porque no es que también traen gente con poca experiencia, hemos visto que en los equipos donde están estas mujeres ahí en el poder realmente están dando buenos frutos, están creciendo temporada a temporada, así que me parece muy bueno y bueno, todo el mundo pedía incorporación de extranjeras a la liga y ahí con Toña tienen una y me parece que es la mejor que podrían haber hecho en esta transición del 2020 al 2021. La verdad es que sí, eso me gusta mucho de la liga porque se le da mucha oportunidad a las mujeres, que coach hay un montón, muy capaces. Y bueno, y Carla Rossi, ya lo mencioné en otro podcast, me parece la Bielsa mexicana. Y bueno, seguramente hay mucha gente que le gusta a Bielsa, y conozco mucha gente que le gusta a Bielsa, y la verdad que es como es un gran nombre entre los coaches, y me parece que eso es lo que hace Carla Rossi, no solamente las forma en los futbolísticos, sino también en lo que tiene que ver como personas a las jugadoras, y eso también obviamente redunda en resultados en la cancha. La verdad que estoy muy, muy emocionada por ver qué hace Toña ahí en la liga, y seguramente, si bien a estas alturas quizás no resonó tanto su nombre yendo a la Liga MX como quizás lo hubiera sido si hubiera caído, no sé, en la NWSL, me parece que el proyecto que haga, si da buenos frutos, va a tener una muy buena repercusión.
Sí, claro, no llega con estos reflectores, pero sí llega como con reflectores de es internacional y es de España. Uh-huh. Creo yo que lo que se me hace un proyecto bastante interesante lo que está haciendo Pachuca al traerla, porque ella, Pachuca tiene una escuela de fútbol, entonces traer esta incorporación más como una directora técnica como Toña, que es formadora de jugadoras, porque lo hizo en la sub-17 con llevándolas a la final, y eso habla de una directora técnica que es buena formadora de jugadoras. Creo que es espectacular en cuanto a la liga y en cuanto a Pachuca, porque Pachuca tiene buenos elementos, pero muchos son jóvenes, y creo yo que va a llegar exactamente al equipo deseado, y creo que va a ser interesante ver cómo Toña se acopla a la liga, pero también va a hacerla crecer. Entonces, para mí hasta el momento es el mejor fichaje que han hecho, por encima de Nicole en Rayadas, por encima de Andrea Sánchez en Rayadas, o las futuras que el volver a firmar a Ovalle en Tigres. Creo que es lo mejor que han hecho en esta temporada, traer a Toña a Pachuca, ¿no?
Sí, sin duda, yo coincido 100% en eso. Y aparte sabemos de que España, si Toña obtiene buenos resultados esta temporada, sabemos que España es un equipo que le da mucha chance y que también está en crecimiento y que está viendo buenos frutos a nivel selección. Así que el hecho de que una de las suyas esté en México, también en una liga en crecimiento, que quizá no tiene tantos problemas como la Iberdrola, pero sí los tiene, va a dar también mucho que hablar.
Bueno, esto también, qué bueno que mencionas sobre la España, porque esto también viene a abrir un parteaguas en relación España-México. Acaban de llegar a un acuerdo la selección española y la selección mexicana en unir fuerzas y hacer más equipo en cuanto a formación de jugadores y jugadoras. En esto le beneficia mucho a México, porque en selección femenil en México ocupa el 20-23, creo, en el ranking, muy debajo de ser favoritos. No ha ido a las últimas dos copas del mundo, y creo que si se les da ese buen seguimiento a la selección formativa de la sub-16, de la sub-15, sub-17 o sub-20, en cuanto a traer por ejemplo coach de España o formadores físicos de España, que es lo que se pretende, o jugar un poco más de amistosos entre estas dos naciones, creo que le va a venir perfecto al crecimiento de México en cuanto a conseguir una plaza en el próximo mundial, ¿no?
Sí, aparte, bueno, recordemos que la FIFA sacó el 24 de diciembre como regalo de Navidad las plazas que tiene cada federación en la próxima Copa Mundial, y yo creo que México tranquilamente puede apuntar a ser una de las clasificadas directas de la CONCACAF. Me parece que no está lejos, está por encima de otras naciones. Por ahí Costa Rica le puede llegar a pelear muy bien. También me parece que, bueno, Panamá estuvo muy cerquita de colarse en el 2019. Así que, bueno, hay algunas selecciones que le pueden hacer frente, pero me parece que México, con la liga que tiene y que está en constante crecimiento, y con Toña y tantas otras mujeres que están haciendo grandes cosas, puede aspirar muy bien a clasificar directo, si se hacen las cosas bien, obviamente.
Sí, una cosa es de que se hagan cosas, las cosas bien en la liga, pero seguimos ahí con temas de la federación. No traen un coach competente para la selección mayor. Creo que los Cuellar y México le han dado un poco mala fama y le han hecho un poco daño al fútbol femenil en cuanto a la selección. Hablamos, Leo Cuellar estuvo en su tiempo en la selección, ahora está Christopher Cuellar, que tiene un año sin actividad su selección y no ha buscado ni siquiera concentrarlas y irlas viendo cómo va su crecimiento en lo profesional, en lo futbolístico. Creo que ahí hay que, si queremos llegar serios al próximo mundial en Australia y Nueva Zelanda y todo esto, no creo que con este proyecto que tenemos vamos a llegar tan lejos, ¿no? Necesitamos tener un proyecto serio, nos perdimos de dos Juegos Olímpicos, de dos mundiales, ¿por qué no hay un proyecto en serio para México? Pero en cambio, vemos que se llegó con un proyecto sólido a una final con la sub-17 entre España y México, ¿no? Esta generación de Alison González, de Nicole Pérez, de Aileen Avilés, hace que se prometa mucho en el fútbol femenil de México, pero si no se hace un proyecto sólido para que estas jugadoras sigan creciendo, creo que nos vamos a seguir quedando con ese pasito de ya mérito, ¿no?
Sí, sin duda, ya mérito, me hiciste acordar a Shrek, el burro. Pero sí, es cierto. Sería una pena, la verdad, haber perdida esta generación que nos llega a clasificarse a la Copa Mundial. El talento está, eso no hay duda. Falta la maduración ahora, meterle un poco a lo físico. Pero sí, sería ideal que en el 2021 veamos un cambio a nivel selección. También, bueno, en el caso de Argentina se sufre lo mismo prácticamente. La selección ha tenido nula participación en el 2020. Si no me equivoco, hubieron unos partiditos ahí a principio de año, pero tengo muy mala memoria, no me acuerdo si eso fue a finales del año pasado, del 2019 o a principios del 2020. Pero es como que el 2020 se olvidó, no hubo nada. Hubieron unos amistosos planeados con Brasil que se terminaron suspendiendo y Ecuador dijo, venga para acá. Así que lo terminó haciendo Ecuador contra Brasil. Y bueno, todas esas oportunidades perdidas son cosas que después se terminan pagando. Pero bueno, dejando eso de lado, vos mencionaste a Alison González. Creo que sería lindo comentar un poco también... ya comentaste, quiero decir, lo que hizo Querétaro, pero sería lindo comentar también lo que ha hecho Atlas.
Sí, Atlas ha tenido buen crecimiento en cuanto a jugadoras. Tienen a Alison González, pero tuvieron primero a Fabiola Ibarra, que fue campeona de goleo, siendo máxima campeona de goleo en la institución, ya sea varonil o femenil. Ella ha sido la histórica en estos planteles. Pero lo que ha hecho Alison González a su corta edad es muy reconfortante para el equipo. Esta jovencita, lastimosamente, junto con esta generación de la sub-17, se van a perder de este Mundial sub-20 porque FIFA lo canceló, pero esta generación prometía mucho de la sub-20 que nos podía dar una alegría en lo femenino. Pero Alison González ha hecho bien las cosas. Estuvo en disputa de goleo, vamos a hablar un poco más ahorita de la disputa del goleo, pero creo que Alison González lo ha hecho bastante bien. Ella era banca de Tigres y no se le daban los reflectores necesarios porque tienen grandes jugadoras, pero ahorita los reflectores necesarios los tiene en Atlas y es una de las jugadoras que promete mucho para la selección y ahorita está prometiendo mucho para su equipo, ¿no? En cuanto a la campeona de goleo, ella estuvo disputando a su corta edad de 19 años el campeonato de goleo. Solamente estuvo a un gol de quedar, un gol medio claro, ahí vimos muchos en desacuerdo. Quien lo ganó fue Katy Martínez con 18 goles. El último gol, para que ella lo ganara, muchos decimos que es autogol, que no se la tuvieron que haber dado. Otros dicen que si era gol de Katy porque iba para portería, pero seguirá la de eterna discusión. Lo ganó Katy Martínez, pero estuvo ahí disputándolo Alison González. Hizo un hat-trick cuando pensábamos que ya nadie iba a alcanzar a Katy Martínez. Alison González hizo un hat-trick, si no mal recuerdo fue contra Rayadas, y creo que estuvo ahí constante en cuanto a disputar este campeonato de goleo. Un tanto injusto que no se le reconociera su gran trabajo que hizo durante la temporada. Pero creo que es de aplaudirse. Ya después vinieron en esa disputa dicha Cervantes de Chivas, estuvo también ahí Burken de Monterrey, también estuvo Desiree Monsiváis de Monterrey, la propia Stephanie Mayor de Tigres estuvo ahí en esa disputa del campeonato de goleo, por ahí también Daniel Espinosa de América, pero creo que era de aplaudirse lo que hizo Alison, y siendo tan pequeña y tener ese gran talento, ¿no?
Sí, a mí ya se me pasó un poco el enojo de lo que le hicieron a Alison González, porque honestamente esa pelota no entraba. nada contra Katy Martínez, pero esa pelota no iba adentro ni ahí, pero bueno. Ya está dado el premio, está bien dado de todas maneras, ya siguió metiendo goles en instancias finales, así que está bien. Pero la verdad es que Alison se mereció un reconocimiento, por lo menos después de semejante temporada, que no sabemos, bueno, esperemos que la vaya a repetir o que incluso se supere a sí misma, pero bueno, uno nunca sabe, ¿cierto? Por ahí una delantera tiene una excelente temporada y a la siguiente está irreconocible. Así que bueno, pero ya con 18 años demostrando eso, la verdad es que demuestra mucho potencial, porque no es solamente que era definidora, sino que también demostró muy buenas cualidades también para meterse entre las defensas, también demostró mucha calidad ahí en el área, creó penales, así que la verdad es que me parece que es mucho más que una 9 de área. Y me gustó mucho, la verdad, la participación de González. Me quedé un poco triste con Atlas, que no haya podido llegar hasta la final, pero bueno, esperemos que lo pueda hacer en el 2021.
Sí, es un buen proyecto el que trae Atlas, y creo que la Alison en su corta edad sí va a poder seguir este ritmo. Lástima que no las vamos a perder en un mundial como el de la Sub-20, porque ella fue una de las pilares en esa subcampeonato de la femenil, de la sub-17, pero creo que lo que trae Alison González es bastante interesante, ¿no? Provocó la expulsión de Rebeca Bernal, una de tus jugadoras favoritas, con aquella roja que tuvo que perderse el partido de ida en semifinales, ¿no? Pero digo, en cuartos de final en la liguilla, pero creo que es una jugadora muy dinámica.
Sí, mira, uno de los principales hitos de la temporada, haber hecho expulsar a Bernal. Lo bueno es que después ahí Bernal volvió con todo, pero bueno, nadie quita de que se perdió un partido clave, y más siendo la capitán.
Sí, claro. Y ahora vamos a lo que creo que ha sido una constante en la Liga Femenil. Muchos se enojarán, pero es lo que han trabajado estos dos equipos, porque son los que más tienen compromisos con sus equipos femeniles. La cuarta final regia, y que la gana Tigres. Cuatro finales ha llegado Rayadas y solamente una le ha ganado a Tigres. Estas cuatro finales que han jugado entre Tigres y Rayadas, las ha ganado 3 Tigres y 1 Rayadas. Creo que no hay nada más que decir, las dos tienen gran plantel, se vienen nuevas incorporaciones para Rayadas, se habla de unos posibles fichajes para Tigres, se siguen fortaleciendo, pero te digo, nada que discutir con dos equipos que tienen firme y tienen buen compromiso con su equipo femenil. Ellas son las que tienen el mejor proyecto y son las que han estado trabajando, y cómo no aplaudirles que lleguen a la final, son las únicas que se comprometen con la liga, ¿no? Lastimosamente llegó, es la segunda final en cuanto a penal, la primera la ganó Rayadas, la segunda ya la ganó Tigres, que fue esta final. Como mi segundo equipo favorito, Rayadas, creo yo que fue muy dura la pérdida para el equipo, pero lo trabajaron bien. Y Tigres, nada, por donde veas hay jugadoras con talento. Tienen 11 jugadoras titulares y tienen una banca muy nutrida. Entonces, nada que decir. Fue muy merecido su triunfo. Y como dato particular, en esta final, se jugaba también una final en el varonil, León contra Pumas. ¿Por qué mencionamos el varonil? No porque nos caigan bien los equipos, sino que había un dato curioso. Lucía Rodríguez de Rayadas estaba jugando final junto con su gemelo en Pumas, Jerónimo Rodríguez. Es la primera vez que dos hermanos disputan finales al mismo tiempo. Creo que es un dato curioso, no tiene nada que ver, pero creo que es un dato muy muy curioso de este equipo, ¿no? De este Guardianes 2020, ¿no?
Sí, sin duda. Aparte, bueno, ya hemos visto hermanos exitosos. En el caso, bueno, de Mónica Flores, que también la comentamos, sabemos que su hermana Sabrina está jugando en Sky Blue, que si bien, bueno, no salieron campeones, la verdad es que ha sido una pieza fundamental para Sky Blue en el WSL. Así que sí, parejas de hermanos futbolísticamente buenos están. Sí, no, la verdad es que, como decías, Tigres, creo que no tiene ningún sector de la cancha en la que no esté fuerte. Y a mí me parecía que Rayadas, por lo que demostró ahí frente a Pumas, y antes de jugar con Tigres, podía llegar a pelearle el título, pero se cayó de nuevo en la final y terminó dando un resultado apretado, peleado, sin duda, eso sí. Ahí se vio la garra de las de Monterrey, pero bueno, no alcanzó. En penales volvieron a caer, así que... no hay nada que discutir la Tigres. Y la verdad es que, bueno, ese gol de último minuto fue muy emocionante. Yo no le voy ni al Monterrey ni a Tigres, pero lo grité al de Monterrey porque me parece que fue como lo más interesante que pasó, obviamente, en ese partido de vuelta. Y yo creo que, bueno, cuando la Liga MX Femenil ya tenga muchos más años de historia, vamos a mirar atrás y vamos a recordar ese Tigres tan fuerte, campeón, que la verdad es que fue campeón de todo, de goleo, en defensa, en ofensiva, en todo lo que se te ocurra. Y vamos a recordar a esta plantilla de jugadoras que la verdad es que no demostraron ningún punto bajo en su juego, por lo menos en las instancias finales. Sabemos que todos los equipos tuvieron altibajos en este 2020 con COVID, pero Tigre fue el más constante, el que siempre estuvo ahí manteniéndose arriba y bueno, la verdad es que mereció campeón, como dijiste.
Sí, tuvo allí un descalabro con Rayadas, pero creo que se supieron vengar muy bien en esa final. Pero el gol agónico de Rayadas en el minuto 94, donde solamente habían dado cuatro minutos de compensación en un contragolpe y el gol lo hizo Ania Mejía, defensa que era central. Imagínate la desesperación que tuvo Rayadas para
mandar y encima a suplente
y aparte, pero fue titular por algunas ausencias, por ejemplo de Bernard por COVID, pero Ania Mejía lo hizo bastante bien. Ella se caracteriza en hacer ese tipo de goles agónicos que también les dan el triunfo, porque si no mal recuerdo, ella les dio el triunfo para el campeonato que ganó Rayadas. Entonces creo que Hace un año. Hace un año precisamente ya fue que anotó el gol, si no mal recuerdo. Entonces, sabe aparecer en momentos importantes, ¿no? Y creo que se viene un buen panorama para Rayadas con sus incorporaciones, que hasta el momento son dos muy buenas. Una lateral, que es Andrea Sánchez, proveniente de Chivas, y lo que le hacía más falta a Monterrey en el medio campo, Nicole Pérez, también proveniente de Chivas. Entonces, vamos a ver cómo se plantea. Se habla también de que llega María Sánchez. No se ha hecho nada oficial con María Sánchez, ni con Tigres, ni con Rayadas, porque al parecer también la quieren en Estados Unidos. Y si ya vimos que Houston Dash quería a Ovalle y con esta nueva renovación se le escapó de las manos nuevamente, creo yo que puede llegar María Sánchez a Houston. Lo malo que su comercio en la National Women's Soccer League es un poco más complicado de lo normal. Y creo que ahí es el trabuco que está pasando.
Sí, a mí la verdad que me plantea, o sea, me genera preguntas el hecho de si Sánchez cae a Tigres, ella ocupa la banda izquierda, por donde va Valle.
Entonces sería banca, ¿no? Porque,
claro.
Ajá. Entonces no creo que María Sánchez ni Ovalle quieran ser bancas. Creo yo que por eso María Sánchez está un poco pensando las cosas. Rayada se le acomodaría bastante bien a María Sánchez, pero creo que su intención de María Sánchez es regresar a la liga de estadounidense. No con Chicago, porque sabemos que la banqueó mucho tiempo y creo que no le dieron los reflectores necesarios. Pero ahora que Chicago se está reestructurando y que Agasato y que dejaron ir a McCaskill, creo que también puede entrar ahí un poco María Sánchez junto con su compatriota Katie Johnson, hacer un poco el kit en la delantera de Chicago. No sé qué planes tenga Chicago con María Sánchez. Se hablaba de un trade entre Houston y Chicago, pero sí sabemos que Rory Thames es amo y señor de los trades en Chicago, en la liga. Entonces no la quiere dejar ir fácilmente y creo que ahí empieza el trabuco para que María Sánchez llegue a Houston. Que también no le vendría mal a Houston, ¿no? Houston, imagínate una delantera con Rachel Dale y esta Grom en este equipo. Creo que luce bastante interesante la incorporación de María Sánchez, ¿no?
Sí, aparte a cómo juega Houston, o por lo menos cómo jugó en la Challenge Cup, que jugaba un contraataque rápido ahí con Dale y Mewis haciendo como pivotes en el medio campo. Y bueno, se turnaban para subir a veces, y también Brivisali, que bueno, ya no, si no me equivoco, ya no está en el equipo. Entonces ella también era una de las delanteras rápidas que se acoplaban para poder atacar. Y bueno, Sánchez la verdad que le viene muy bien con esas características que tiene, y aparte también que como vos has mencionado otras veces, fue la mayor asistidora de la liga. Así que también ayudaría ahí con eso y le serviría pelotas a Daly o a Groom, que sabemos que cabecea muy bien también.
Sí, el futuro es incierto todavía para María Sánchez, pero vemos cómo lo pueden manejar, ¿no? Y eso sería todo por mí. No sé si quieres agregar un poco más.
Nada más quiero agregar que la verdad que nadie puede dudar de la entrega de las jugadoras en este Guardianes 2020, porque vimos de que muchos clubes tuvieron varios casos de COVID y sin embargo así y todo, luego de haber salido de esto siguieron jugando, y si bien no sabemos, la comunidad científica todavía no sabe cuáles son las consecuencias que se van a tener a largo plazo en la salud, nadie puede dudar obviamente de la entrega que tuvieron en este torneo. Y también claro está, siempre se le dio las gracias a los profesionales de la salud que no solamente contribuyeron con los clubes, sino también para resguardar la salud de la población, y de ahí el nombre de Guardianes 2020, ¿cierto? Y bueno, van a seguir con lo mismo el año que viene, Guardianes 2021. que ya tenemos calendario, así que voy a dejar posteado el link del calendario para el Guardianes 2021 en la descripción de este podcast para quien quiera consultarlo. Y de esa manera no se pierda ningún partido. Si no me equivoco, el 7 de enero arranca, ¿no es cierto, Noema?
Sí, el 7 de enero.
Ahí está. No tienen casi ni vacaciones los jugadores.
No, y fue, tuvieron un calendario bastante apretado porque había jornadas de donde jugaban en 2 semanas hasta 5 partidos las jugadoras, ¿no? Entonces también hay que aplaudirles aquí.
Sí. Y lo que me llamó la atención es que hubieron lesionadas, pero no hubo así como mucha ruptura de cruzados, lo cual obviamente se agradece. Cosa que muchas veces pasa que cuando ya la sobrecargan un poquito en algunas ligas, ahí nomás se lesionan. Así que eso también me llamó un poco la atención.
Sí, al parecer nada más fue, creo que Tania Morales de Chivas, pero ella se lo rompió en la práctica. Y me parece que otra jugadora de América, no recuerdo en este momento cuál es el nombre, pero también nada más fueron estos dos casos.
Bien, bueno, positivo también, aunque lamentable para ellas, pero bueno. Supongo que ya para el mediados del Guardianes 2021 estarán más o menos para jugar, me imagino.
Esperemos que sí. Aunque la edad de Tania, no digo que sea vieja ni nada, pero le daban un poco que la temporada próxima tampoco iba a estar en el equipo, entonces ahí un poco otro punto bajo para Chivas.
Claro, y es que mínimo son 6 meses y bueno, no sé en qué meses los habrá roto, eso sí, no sé, así
fue,
que
creo habría... que en la jornada 6, creo, o sea, no fue mucho, o sea, sí tiene toda la temporada esta que pasó, que se lesionó, entonces esperemos que haya noticias más favorables para Tania, ¿no?
Sí, para Chivas también, así es. Bueno, Noema, muchísimas gracias por haber pasado por Fútbol Mundial. ¿Querés dejarnos tus redes sociales? Así la gente te puede seguir o preguntarte cosas, todo lo que quieran.
Sí. Bueno, muchas gracias primero que nada por invitarme a este podcast, me la pasé muy bien, y dando algunas opiniones un poco menos apretadas, pero en mis redes sociales, Noema Chaboyán en todos lados, y ahí para que me sigan, estoy en Twitter, un poco controversial, si les gusta los comentarios un poco controversiales, ahí nos vemos.
Sí, yo creo que es muy interesante lo que vos siempre ponés. Y bueno, Alerta es muy fan de Alex Morgan, así que también van a haber mucho amor para Alex por allí.
Sí, amor, pero también críticas, ¿eh? No creas que ella también no se me salva.
Está bien, hay que ser parejos. Bueno, sí. Eso ha sido todo por hoy con la Liga MX Femenil. Y los invito a escuchar los otros episodios donde, bueno, ya publicamos el de la nada de Chico. Falta la parte 2 de la nada de Chico, donde se hablará, como ya dijimos, con el amigo Mario de la Empress, que finalizaba, bueno, hoy estamos en domingo, finaliza el lunes. Y también tenemos para conversar con otro amigo que también ya ha pasado por este podcast sobre la Liga Colombiana, así que bueno. Y muy seguramente haremos algo de NWSL también. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.